hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de La Hilacha Voladora. Híjole, además llegando safe, porque poco más y empieza el programa y ni siquiera tengo el micrófono listo. Esta noche vamos a, pues no sé si decir que vamos a escandalizar un poco, porque no se trata de eso, pero vamos a hablar de un tema un poquito controversial. Antes que ninguna otra cosa, quiero dar las gracias a Ricardo Muñoz, que es nuestro operador hoy en la noche, y bueno, sabemos que está trasnochando esta vez, así que Ricardo, de veras, muchísimas gracias por estar aquí y hacernos este enorme favor. Tenemos como invitados a Ula Arroyo. ¿Cómo estás, Ula?
Bien, muy bien, Alfonso. ¿Y tú cómo estás?
También muy bien, gracias. Carlos Arroyo.
¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches.
Que no es lo mismo ni es igual.
No.
Y Mariana Núñez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hoy vamos a tocar un tema que es algo nuevo y al mismo tiempo controversial y al mismo tiempo está generando ruido y al mismo tiempo nadie lo conoce. Entonces, pues es como chistoso que tenga tantas características y al mismo tiempo no sea nada, ¿no?
Claro.
Partimos del término queer.
Okay.
Queer es una categoría que no es categoría, es una etiqueta que no es etiqueta, que define un tipo de comportamiento que finalmente creo que ni siquiera es comportamental, ¿no? ¿Alguien de ustedes quiere explicarme qué es queer?
Queer es una persona que no se identifica con nada de lo establecido. O sea, no se identifica ni con ser hombre, ni con ser mujer, ni con ser transgénero, ni con ser transexual, ni con ser nada. O sea, no se identifica con nada. O sea, él simplemente se identifica como persona y ya, obviamente, el hecho de que se identifique como persona, pues obviamente no distingue esta parte de lo femenino y de lo masculino.
Entonces, se supone que si no tiene ninguna etiqueta, entonces tampoco debería de tener ninguna etiqueta. Sin embargo, queremos ir un poquito más allá. Dentro de lo queer existe gente que oscila.
Sí, claro.
Pulula. Rodea, no sé cómo le podemos llamar, porque si no vamos a reconocer, si no damos reconocimiento a hombre y mujer, entonces, ¿cómo hablamos de algo que está ahí, pero que hace?
Sí, claro, de que está pasando de lo femenino a lo masculino. Es que son construcciones sociales que ya existen, entonces no se pueden quitar para así decir, soy queer y pum, las quito, ¿no? Pero pues obviamente tienes que seguir estas cosas en las que, por ejemplo, un día puedes usar maquillaje, un día no, un día puedes usar falda y un día no, que son construcciones sociales como de lo femenino y también de lo masculino. Entonces está pasando de un lado a otro, pero pues obviamente no se define como ninguna de las dos.
Entonces es como un poquito puede ser lo que sea.
Claro.
Puede ser lo que quiera ser en el momento en el que lo quiera hacer.
Sí.
¿No? Mariana, tienes como ganas de hablar.
Sí, pues es como pensar que vivimos en un mundo no binario, ¿no? O sea, como dejar de pensar que solo es hombre y mujer. Puedes, en verdad, como que jugar con tus dos partes, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es una gama, ¿no? No es como nada más, es negro, es blanco. O sea, hay muchas escalas de colores en este hermoso arco iris. ¡Ah! Entonces, en verdad tú puedes jugar mucho con las dos partes, ¿no? O sea, ¿por qué yo que soy mujer no puedo tener de repente mi lado masculino y disfrutarlo, ¿no? O sea, ¿por qué a fuerza tengo que machorra? ¿O por qué siendo, no sé, feminista, a fuerza tengo que no usar tacones, ¿no? Por decir algo, o no usar rosa. O algo por el estilo, ¿no?
Que además hoy especialmente es un día de usar rosa.
Claro. ¿No?
Venos cómo estamos.
Sí, sí. No, ¿cómo? Digo, yo lo acabo de descubrir en la mañana, pero bueno. Pero sí, es esto, ¿no? O sea, el poder permitirte salir de una etiqueta,
claro.
¿No? Carlos.
Bueno, esto nace precisamente con todos los rollos antropológicos. Se dedicaron a examinar las diferentes culturas que habían y vieron que no especialmente que lo femenino no era algo, digamos, como una ley social y tampoco lo masculino. Digamos, yo atrapado aquí en mi horizonte de sentido como mexicano puedo decir que las mujeres pueden tener este rol en la sociedad y los hombres pueden tener este rol en la sociedad. Pero se dieron cuenta que esto variaba. Variaba de sociedad en sociedad, dependiendo de las condiciones. Puede ser que a lo mejor los hombres pueden tener un poco más de fuerza física, pero las mujeres pueden tener un poco más de destreza. Entonces, a lo mejor las condiciones pudieron generar, si no matriarcados, un lugar donde puedan existir sociedades equitativas. Entonces, nace esta construcción de lo que es ser mujer y lo que es ser hombre. Empiezan los antropólogos a decir, pues no existe un término universal que englobe esto de qué es ser hombre y qué es ser mujer. Y empieza a transformarse en lo que es la antropología feminista, que empieza con las teorías de Simone de Beauvoir, que dice, mujer se hace, no se nace. Y es a partir de ahí donde empiezan a retomar los movimientos LGBT durante la revolución sexual estos términos.
Que además quiero hacer una acotación de ahorita que mencionas a Simone de Beauvoir, que finalmente termina diciendo Simone de Beauvoir, es que la mujer no se va a liberar hasta que no se libere el hombre, ¿no? Y es cierto, finalmente, porque tiene que haber como una reconstrucción de estas identidades masculina y femenina, o hombre y mujer, ¿no? Que, porque, que en este momento nos han dejado de funcionar, ¿no?
Sí, claro, que yo siento que justamente esto del género fluido y del gender queer llegaron justo en estos momentos donde la construcción social está cayendo en ese sentido, ¿no? Porque justamente, como decía Mariana, es un espectro. O sea, no puedes definirlo ya como con una sola cosa, ya que pues todo es... O sea, justamente, por ejemplo, el género fluido habla de una persona que se identifica con todo. Y el gender queer habla de una persona que no se identifica con nada. Entonces es prácticamente deshacernos de las etiquetas. Pero a fin de cuentas volvemos a lo mismo, son otra vez etiquetas.
Lo cual aparentemente es una contradicción.
Sí, claro.
¿Cómo llevamos entonces esa contradicción? ¿Cómo le damos salida a esa contradicción? ¡Ups!
Pues simplemente con identificarte como una persona, yo creo que más que empezar a... O sea, porque justamente muchas de las etiquetas se utilizan para eso, para juzgar. Entonces, en lugar de juzgar, simplemente identificarnos como personas, y yo creo que también en la misma, ¿no? No podemos identificarnos tampoco como buenos o malos, porque pues a fin de cuentas todos tenemos esta parte en la que un día nos levantamos de malas y un día nos levantamos de buenas. Entonces es prácticamente, yo siento que es lo mismo, un día te puedes levantar con una actitud súper femenina y un día te puedes levantar con una actitud súper masculina.
¿A qué le llamarías una actitud súper femenina?
A tener, bueno, de acuerdo a la construcción social, a tener un poquito más cuidado de ti, a estar un poquito más arreglado, todo esto, ¿no? Que justamente, es una construcción social, ¿no? Uh-huh. Porque pues obviamente un hombre que se arregla y que se cuida mucho y todo esto cae en la parte femenina.
Uh-huh. Sí, no, yo soy un hombre femenino, eso me queda a mí muy claro.
Pero también tenemos que tener en cuenta esta parte psicológica en la que obviamente nuestros cerebros funcionan diferente. Y de hecho, por ejemplo, de eso te das cuenta tú, porque pues hay cosas que los hombres no pueden entender de las mujeres y las mujeres de los hombres no. Entonces también es un rollo que tiene que ver con las hormonas, pero pues sí, a fin de cuentas, las construcciones sociales son las que nos están rigiendo en toda esta parte de los géneros.
Con las hormonas y con las construcciones, ¿no? Porque finalmente... Esta parte de si se es hombre o se es mujer en las diferentes culturas, pues puede ser completamente diferente, ¿no? Y tenemos culturas en muchos lugares, en Asia, por ejemplo, en donde las cosas funcionan muy distinto, ¿no?
Bueno, yo creo que tiene que ver también el factor de la globalización, en el aspecto de que ahora la mayor parte del mundo está comunicado, entonces podemos conocer más acerca de otras culturas. Tan solo hace unas décadas eran ignoradas el tercer sexo, que eran las mushes, y ahora ya es como, digamos que fue como un boom mediático, lo cual muchos documentalistas aprovecharon para darles voz. Uh-huh. Entonces yo también creo que es un factor eso, es ver cómo construir, ver los diferentes tipos de masculinidades, ver los diferentes tipos de feminidades y aceptar que dentro de mí hay una parte, puede haber una parte masculina y puede haber una parte femenina. Y no precisamente puedo, por ejemplo, yo, que soy un hombre homosexual, pero soy cisgénero, o sea, yo puedo sacar mi parte femenina y puedo sacar todos los sentimientos, todo lo que siento, y no me debo sentir mal. Mi masculinidad no va a ponerse en duda por eso.
Me pasa una cosa curiosa, porque generalmente viene al programa gente que evidentemente maneja cosas a unos niveles muy altos, como es el caso de ustedes, ¿no? pero muy probablemente haya gente allá afuera que no sepa lo que es alguien cisgénero.
Cisgénero.
¿Qué es cisgénero?
Es la persona que se identifica con su género de biológico. Yo soy un hombre biológico, me identifico como tal.
¿Y hay hombres sintéticos o
no, el otro es hombre transexual.
Sí, un hombre cisgénero es una persona que todo va de acuerdo al sexo con el que nació. Si nació con un sexo de hombre, se identifica con el género masculino y obviamente, o sea, va más de esa parte, ¿no? Cuando ya no te identificas y tienes esa, lo que llamamos disforia de género, es obviamente cuando ya pasas de ser cisgénero a ser una persona transgénero.
O género fluido.
O género fluido.
O gender queer.
Claro.
O solamente travesti. O doble espíritu.
Claro.
O moche. O
tercer sexo.
Tercer sexo.
Sí, claro. Pues es que a fin de cuentas, como seres humanos vamos a tratar de buscarle nombre a todo lo que tenemos como nuevo, ¿no? Entonces, por eso siguen saliendo diferentes tipos de género y cada vez el espectro se hace más grande, pero no llegamos a entender que pues cada día va a ser más y más y más, sino que lo que deberíamos entender es que simplemente somos personas, así como tenemos un gusto, así como por ejemplo un día yo amanezco y digo me gusta el aguacate y al día siguiente ya no se me antoja, pues lo mismo puede pasar con la parte de tu sexualidad y con la parte de tu género. O sea, es algo que va a cambiar con el tiempo, no todo el tiempo se va a quedar igual, sino que por el hecho de que existan estas construcciones sociales, esto es lo que provoca que nosotros obviamente todo el tiempo tengamos que seguir ese patrón.
Bueno, perdón, te voy a bufar,
¿no? ¡Qué bárbaro!
¿Por qué?
A ver,
¿cómo es posible que haya alguien que no le guste el aguacate?
Ay, a mí no. Digo, me gusta, no, sorry.
No,
por favor.
Me voy a salir.
Por todo lo demás no importa, pero por eso hay que ir al psiquiatra. Ay,
sí, yo creo que hay esos casos que se necesitan.
Pero hago este comentario un poquito como burla.
Sí, claro.
Porque esto exactamente igual que cómo puede haber gente que no le guste el aguacate, es lo que vas, cómo es lo que piensa la gente, ¿no? ¿Cómo puede haber un hombre que finalmente no le gusta vestirse de hombre? ¿Cómo puede haber una mujer que no le gusta vestirse de mujer? ¿Cómo puede haber, etcétera, ¿no? Es esta parte, ¿no? ¿Cómo puede haber alguien que no le guste el aguacate? Pues sí, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Tan, ¿no? Sí.
Y es esta parte también de, o sea, aceptar nuestras diferencias, aceptar que todos somos seres completamente diferentes y aceptarlo, ¿no? O sea, y respetarlo. Y a la vez también darnos cuenta que además de las diferencias tenemos muchísimas cosas en común, ¿no? O sea, deja tú las diferencias, las cosas en común. O sea, la gente siempre se está fijando mucho en eso, ¿no? De que esta persona es muy diferente a mí, o sea, esto, y te da miedo. Cuando en verdad no estás viendo que por si esa persona ama, como tú, esa persona le gustan ciertas cosas que a ti también. O sea, es como esta parte, ¿no? De saberlo sobre ella.
Uh-huh. Ah, es que hiciste así como una mueca extraña. Sí, yo creo que sí tienes razón, ¿no? Y no es solamente una cuestión de amar, uh-huh. Es una cuestión también de deseo, ¿no? Uh-huh. Y llamémoslo por su nombre, porque de pronto la otredad a nivel sexual ha intentado por mucho tiempo justificarse el es que lo que pasa es que nosotros amamos. Pues sí, amamos, ¿no? Pero pues también tenemos deseo,
claro.
¿No? Digo, perdón, dicho en esas palabras, también cogemos, uh-huh. ¿No? Y que no, pues bueno, ni modo. No lo hace por su gusto o por lo que sea, pero tiene que ver con una cuestión de deseo, no necesariamente de amor, ¿no? Pero bueno, hemos llegado a el momento de hacer un pequeño corte. Vamos para allá, regresamos. Esto es La Hilacha Voladora. Usted no se vaya. Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire. Y regresamos a La Hilacha Voladora, platicando con Ula Arroyo, Carlos Arroyo y Mariana Núñez. ¿Qué más? Hay que decir que Ula Arroyo y Carlos Arroyo no son parientes, pero son familiares. O algo por el estilo.
Pareja.
Por eso, no son, sí, parientes, claro. Pero son familiares, ¿no?
Claro.
Algún día a lo mejor se casan o no se casan, que ese es otro constructo que algún día tenemos.
El tabú del incesto, dirían los antropólogos. El tabú del incesto, dirían los antropólogos.
O sea, imagínate, ¿no? Pero bueno, espera.
Primo lejano, tiene que ser algo por el estilo.
Pues quién sabe, ya sabes que...
México es pequeño.
México es pequeño, sí, pero fue conquistado por una cantidad enorme de españoles que venían de muchas regiones, entonces, en fin, ¿no? No tiene por qué venir todo de un solo lugar. Claro. Eso finalmente sería un prejuicio como lo que estamos tratando de romper ahorita, ¿no?
Exacto.
Porque hablaste hace un momento de algo muy interesante y fue justamente en el momento en el que tú tienes una etiqueta, eres juzgado, ¿no? Uh-huh. Y yo agregaría, muchas veces somos prejuzgados, es decir, el prejuicio es que el hombre tiene que tener ciertas características físicas, corporales, de vestimenta, de comportamiento, y la mujer tiene que tener ciertas características físicas, corporales, de vestimenta, de comportamiento, ¿no? Amén de todo lo demás, ¿no? Además, el hombre como proveedor, la mujer como protectora, como cuidadora, etcétera, ¿no? Y eso finalmente se llama prejuicio, ¿no? ¿Qué está pasando últimamente? ¿Por qué de pronto se empiezan a romper estos prejuicios? Y estos y otros muchos, ¿no? ¿Por qué de pronto surge toda esta ola de cambios? ¿Y por qué ahorita? ¿Por qué no hace 50 años? ¿Por qué no hace 20 años? ¿Por qué no dentro de 15 años? ¿Por qué ahorita?
Porque como todo ha tenido un proceso de evolución, ¿no? Entonces, podría decirse que desde las cavernas las mujeres se quedaban a cocinar mientras los hombres se iban a casar, ¿no? Pero entonces ahorita llegamos a unos tiempos en los que una mujer tiene la misma capacidad que un hombre, incluso en cuanto a la fuerza. O sea, yo por eso digo, cuando dicen que una mujer es débil, digo, si una mujer, existen mujeres que hacen físico-culturismo y son mucho más fuertes que algunos hombres. Entonces empiezan a romper estas partes, pero pues obviamente es un proceso de evolución en el cual también tiene mucho que ver la mujer, porque fue parte de una minoría en la cual todo el tiempo estuvo reprimida, ¿no? Entonces ella ha despertado con el transcurso del tiempo y pues obviamente de acuerdo a estos movimientos también surgen los movimientos LGBT.
Un poquito tardíos, ¿no? Es decir, un poquito más tarde. El movimiento de las mujeres empieza realmente desde finales del siglo XIX y el movimiento LGBT como, bueno, el movimiento, en aquel entonces el movimiento homosexual como tal a nivel global, pues empieza en los 70 y tantos después de Stonewall, ¿no? O sea, hay una diferencia ahí temporal como fuerte, ¿no? Pero Carlos, te pusiste así como sí, que dijiste, ahorita le voy a dar de cocos a este.
No, más bien quería hacer énfasis en que estos movimientos ya tienen tiempo, o sea, fue la primera ola del feminismo, la segunda, y ahorita estamos en la tercera ola del feminismo, entonces ya ha habido como tres veces esto. Sin embargo, creo que la diferencia ahorita es parte, como ya he mencionado, de la globalización y de la comunicación, o sea, en el aspecto de que los movimientos que se pueden desarrollar en países, si bien, digamos, avanzados, entre comillas, en materia de derechos humanos, se pueden perpetuar a los demás países. Tan solo, o sea, el primer país que aceptó los matrimonios homosexuales fue Holanda en 2003. Luego siguió España en 2005, etcétera. Luego, poco a poco se empieza a hacer como una apertura. Pero alguien tiene que romper ese paradigma y crear uno nuevo. Y creo que es gracias a la comunicación global que existe. Digo, también depende muchísimo de la cultura. Lógicamente no puede ser lo mismo. No va a pasar exactamente lo mismo una propuesta de matrimonios LGBT en Holanda a qué se es en México, a qué se es en Irán. O sea, también influye mucho eso.
Sí, pero también quiero aprovechar para hacer una pequeña acotación importante, ¿no? Y es que finalmente el principio del matrimonio igualitario es un matrimonio igualitario. Es decir, no está diciendo que es un matrimonio gay o un matrimonio lésbico o un matrimonio trans. Lo que está diciendo es lo mismo para todos.
Exacto.
Pienses lo que pienses, sientas lo que sientas, desees lo que desees, ¿no? Y creo que esto es un principio importante para definir esta cuestión de la no definición, ¿no? Pero al mismo tiempo no la indefinición, sino la apertura hacia todo lo demás, ¿no?
Sí, claro.
Es que te quedaste así como de...
No, es que te estoy escuchando. No, tengo que escucharte primero. Sí, que también vamos a lo mismo, ¿no? O sea, creo yo que todo esto que resulta del no matrimonio igualitario, pues es que a fin de cuentas también, digo, es matrimonio. O sea, no tenemos por qué llamarlo de otra forma. O sea, tanto sea de la parte, de una parte religiosa o una parte,
Civil.
Tiene que verse y de la misma forma, porque los derechos, o sea, o los beneficios que se obtienen tienen que ser los mismos, ¿no? Que es lo que buscamos, prácticamente, sí, por una parte sí buscamos esa, el sueño que todos tenemos de casarnos, pero por otra parte también buscamos esta parte de derechos, de igualdad, porque pues obviamente, pues sí, a veces me dicen que me puedo casar con un chamán, pues me caso, pero pues también yo busco la parte civil, civil pues para proteger a mi pareja, ¿no? Que eso es lo que también se busca, que no, ninguna de las dos partes está mal, o sea, ni tampoco la parte del sueño, ni tampoco la parte civil, pero justo donde nos están interrumpiendo ahorita un poquito más es en la parte civil, que a fin de cuentas, digo, lo quieren llamar de una forma y es otra vez otra etiqueta, ¿no? O sea, de que, no, es que se llama matrimonio homosexual. No, es matrimonio, punto. O sea, el acto es el mismo, ¿no? Es como de que, no, es sexo gay, es sexo. O sea, no puedes llamarle sexo gay, sexo transgénero, es sexo y ya. O sea, no seguimos poniéndole etiquetas, y sí, hasta un punto son necesarias las etiquetas, porque la verdad es que si uno llegara a una tienda de abarrotes y viera puras latas sin etiquetas, pues la verdad es que sí nos confundiríamos. Siento que sí son necesarias para identificar, pero creo que ya llegó una parte en la que no. Por ejemplo, etiquetas que sí debemos identificar es hombre y mujer, en la parte sexual, ¿no? De los genitales, pero ya en la parte de cómo se deben de comportar, siento yo que ahí ya es muy diferente, porque como lo dijo Marianita hace unos minutos, todos pensamos diferente, todos nos vamos a vestir de formas diferentes, aunque exista la misma tienda en la ciudad, yo creo que todos vamos a tratar de acoplarlo a nuestro estilo, ¿no? Entonces nadie va a ser igual a nadie, el pensamiento no va a ser igual que el de nadie, entonces tenemos que aprender a pues no a tolerar, sino a aceptar esa parte de que pues no, nunca voy a hacer que la persona se ponga en mis zapatos, porque pues obviamente son mis zapatos. Tendría que haber vivido todo el tiempo en mi cuerpo para que lo pudiera entender.
En tu cuerpo y en tu mente, ¿no?
En mi mente, sobre okay. todo.
Bueno, Mariana, es que has hablado como muy poco, y la verdad es que sí quiero como explotarte mucho, porque estás hablando un poquito a partir de todo este rollo de los feminismos y las etiquetas y demás, ¿no? Este es un tema que a mí me parece muy interesante, porque es otra de las cosas que de repente ahorita está como de moda. Es decir, como decías, Carlos, hace mucho tiempo que existe el movimiento feminista, ¿no? Y ha habido como diferentes brotes y diferentes etapas. Sin embargo, en este momento, de pronto, el feminismo pasa por el momento en donde tiene mayor cantidad de detractores, ¿no? ¿Cómo afecta eso, finalmente, esta cuestión de poder fluir de un lado al otro, en una cuestión de género o una cuestión sexual, ¿no? Toda esta cosa de los detractores, de la gente que está, ¿no? De todos estos, es que se me, pues de estos machirulos, o no sé cómo se le llamen, ¿no?
Sí, pues más bien yo pienso que es gente que no entiende, que no termina de entender mucho lo que se trata, o sea, que al final de cuentas el feminismo, o bueno, por lo menos en el feminismo que yo me considero, no es de, te voy a hacer menos, o sea, te voy a hacer menos, no, al contrario, es, ¿sabes qué? O sea, vamos a convivir, vamos a crecer juntos, ¿no? Como una sociedad verdaderamente fluida, ¿no? Pero, o sea, te digo, como que mucha gente no lo ve así, y lo ven más bien como que somos gente muy, o sea, mujeres, muy así como agrias o odiando la vida y a los hombres y así, o sea, pues para nada, a mí, yo soy heterosexual y me encantan los hombres, la verdad, pero, o sea, por otra parte sí veo todo esto como estas desigualdades y ese tipo de cosas, y al final de cuentas la gente no entiende que es pues para todos, ¿no? O sea, porque al final de cuentas el feminismo también sirve para esas veces que por ser hombre no puedes llorar, no te puedes arreglar mucho porque, ya, o sea, porque todo eso viene de ahí, o sea, todo esto viene del machismo, ¿no? Todas esas etiquetas de, es que esto es de mujeres, es que ¿por qué tú como hombre te vas a quedar en la casa a cuidar a los niños? Eso es de mujeres, eso es de viejas, ¿no? Y dices, ¿qué rayos? O sea, igual yo quiero de esa forma, desarrollarme o lo que sea, pues no tiene por qué, no me tienes que poner una etiqueta, ¿no? O sea, regresamos a lo mismo, tenemos las etiquetas ahí.
Y hablando de esto, es un tema que me parece muy interesante, porque de pronto resulta que hay ciertas mujeres haciendo, o que hay muchas mujeres, más bien no ciertas, muchas mujeres, haciendo esos trabajos que se asignaban tradicionalmente a los hombres, ¿no? O sea, de pronto una mujer manejando una retroexcavadora o una, ¿cómo se llaman estas de las fábricas que suben y bajan cosas y ese tipo de cosas?
Curvas.
O sea, ¿no? No montacargas.
Ah, perdón.
Y eso tiene que ver con esta parte, de fluir en el género, o es simplemente, o sea, porque creo que aquí es en donde se dan una serie de confusiones, ¿no? Una mujer que tiene como oficio el ser montacarguista, ¿no? Necesariamente estaría asumiendo este rol masculino, o simplemente es una mujer manejando un montacargas.
No, pues yo pienso que simplemente es una mujer manejando un montacargas. O sea, que al final de cuentas, o sea, pues todos podemos hacer lo que queramos, ¿no? Así, mientras no interrumpas a otras personas, mientras no hay roces con otras personas. Pero, o sea, sí, yo más bien pienso que es esta onda de, ¿sabes qué? Soy mujer y pues no por ser mujer me quiero quedar, por decir, en mi casa, ¿no? Porque eso es como lo que me dijeron, yo quiero hacer lo que sea. Y dentro de todo eso, lo que sea, pues está ser, por decir, montacargas, ¿no? Está ser astronauta, está ser científico, está ser, pues, lo que quieras, en verdad. Entonces, yo pienso que eso sí depende mucho, pues, de cada persona, ¿no? De tú como persona, como tú eres, porque por si yo, honestamente, por si yo sí siento que físicamente no tengo la fuerza, no tengo, pues, nada de eso como para subirme a un montacargas o hacer trabajo, por decir, simplemente cargar un botellón y ese tipo de cosas. A mí se me dificulta mucho por mi estatura, por mi
complexión, ¿no? Sí.
Pero me las arreglo, ¿no? Digo, bueno, ¿sabes qué? Y no por no querer depender de un hombre o en específico, ¿no? No es decir, no, voy a hacer específicamente lo contrario porque soy una Contreras. O sea, no. A veces sí, pero no, en este caso, ¿no? O sea, como que también hay que verlo de esta forma, como que, bueno, pues si a mí se me antoja que no me ayuden a cargar un botellón, ahí ya veo cómo le hago, ¿no? Pongo una polea, lo que sea, o sea, ahí veo yo cómo le hago. Pero, y en ese aspecto, pues también creo que sería como, no sé si me entenderá.
Claro, sí, porque finalmente no es una cosa que se... Esta cosa del género fluido o del genderqueer no va asociada a una cuestión de roles, ajá, ¿no? Sí. Va asociada a una cuestión que será de imagen, de proyección. ¿Cómo le llamaríamos a eso?
Pues de todo, de imagen, de proyección. Creo que también influye esta parte de los roles, de los sentimientos. Justamente lo que decía Mariana, o sea, de que un hombre no puede llorar, porque siempre se nos ha dicho eso, ¿no? Los hombres no lloran. No, yo soy bien chillo. Pero entonces, justamente es esto, ¿no? O sea, no... El feminismo ayuda para esto, o sea, y toda esta parte del género fluido justamente es lo que trata de decir, ¿no? O sea, no tienes que tener algo especificado, no tienes una instrucción de que cuando naciste en las instrucciones decía, es hombre y tiene que hacer esto, ¿no? O sea, el género fluido habla de que puedes hacer lo que quieras, lo que tu cuerpo te permita, como justamente decía Mariana, ¿no? Porque obviamente va a haber también incluso, y me incluyo, muchos hombres que no podemos cargar el garrafón. Y por eso no nos deberemos de considerar débiles. Y también, obviamente, también va a haber muchos hombres que pueden llorar y muchas mujeres que no lloran. Entonces, es toda esta parte de que no tiene que ser algo tan específico, que el hecho de ser hombre o el hecho de ser mujer o el hecho de ser gay tiene que ser algo específico.
Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte porque llegamos a la mitad del programa, aunque usted no lo crea. No se vaya, esto es Leila Hacha Voladora, regresamos.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Ula Arroyo, Carlos Arroyo y Mariana Núñez. Ahora sí, por favor, aplausos. ¡Yay! Porque podremos entrar en uno de los temas más escabrosos.
Ay, amasita.
Que estamos hablando de esto fuera del aire. Y tiene que ver con este feminismo TERF.
Ok.
¿Alguno de ustedes sabe lo que quiere decir TERF? Es decir, ¿qué significa? Bueno. TERF son siglas, ¿no?
Sí, pero bueno, voy a explicar un poquito más lo que es la TERF. Es una persona que está en contra de las personas transexuales. De las personas transgénero, porque para ellas obviamente siguen siendo hombres, de hecho lo llaman como ser hombres nada más vestidos de mujeres, un hombre con vestido. Entonces, como todo movimiento tiene un detractor, ¿no? Uh-huh. Por el hecho, lo que hace ratito comentábamos, el movimiento feminista obviamente levanta toda esta parte machista, ¿no? Y obviamente el movimiento LGBT levantó toda la parte conservadora de nuestro país, ¿no?
A toda.
A toda, literal, a toda. Y yo creo que entre más movimiento hagamos, más se levanta. Pero pues obviamente no se trata como de que quién levanta más o quién levanta menos. Sino que yo, por ejemplo, desde mi trinchera lo que trato de hacer es explicarlo. Porque siempre es un mal manejo de la información. Entonces, esto lo que ocasiona es de que, pues, obviamente ellos no lo están entendiendo. Y por eso se ponen de esa manera. En el caso de las TERF, o sea, no están entendiendo esta parte de que, pues, un hombre que transiciona a ser mujer, pues obviamente se convierte en mujer. Y que justamente va del mismo comentario que siempre han dicho, ¿no? O sea, de que una mujer no la hace su vagina o no la hacen sus boobies, ¿no? A una mujer la hace su actitud, la hace su comportamiento. Entonces, se retractan un poquito en esos comentarios y pues la verdad es que le voy a hacer la palabra a Carlos para que nos explique lo que son las siglas de las TERF.
Bueno, TERF viene de Trans Exclusionary Radical Feminist, que significa las feministas radicales que excluyen a las personas trans.
A las personas trans. Es decir, son feministas que están diciendo que las mujeres solamente pueden ser mujeres, por lo tanto están en contra, o sea, están hablando como una contradicción con el mismo rollo feminista.
Ajá, ¿no? Las mujeres biológicas, nada más.
Sí, bueno, yo insisto, es que lo que pasa es que ustedes están todo el tiempo diciendo las mujeres biológicas y el hombre biológico, no, todos somos biológicos, o sea, porque nadie de aquí es de plástico.
Pues,
o sea, mujeres que nacieron, o sea, mujeres cisgénero.
Exacto.
De nacimiento,
digamos, ¿no? Perdón, es que es una crítica que hemos hecho algún tiempo con Javier Lizarraga y otras personas, ¿no? Cuando la gente dice, sí, claro, es que es mujer biológica, pues sí, pues ni modo que sea de qué, de hule, ¿no?
Sí, claro.
O sea, todavía no llegamos a que haya androides con suficiente calidad como para poderse igualar. Pero bueno, regresando un poquito a este asunto de las feministas TERF, porque más creo que son solamente feministas, ¿no?
Sí, claro.
¿O hay algún tipo de hombres TERF? Creo que no.
No, la verdad es que no. Es que justamente también, yo siempre lo comento con Carlos, cualquier extremo, cualquier polo es peligroso. O sea, no te puedes poner en un pensamiento tan radical, ¿no? Entonces, en el caso de ellas, pues obviamente, quiero pensar que la mayoría son mujeres, porque justamente es el movimiento feminista, no van a dejar, si no están dejando que entren mujeres transgénero, menos van a dejar que entren hombres a defender esa causa, ¿no? Entonces, son estos polos que existen en cualquier tipo de movimiento, por ejemplo, en la marcha LGBT existe todavía estos hombres que se identifican como gays, pero que para ellos ser gays es ser hombre, que le gustan los hombres y que no puede haber un hombre afeminado. Que eso ya es algo que no tiene que algo que no está bien, ¿no? Entonces, justamente son estos polos que uno toma cuando de verdad se mete como demasiado en ese tema, pero de una manera más agresiva, de una manera atacante, que creo que es lo que yo siempre he tratado de no buscar, ¿no? O sea, creo que el explicarlo, el tratar de que lo entiendan es una manera diferente. Yo creo que las mujeres lo han llevado muy bien esta parte del feminismo, porque tratan de que empaticemos mucho con ellas, y que justamente la comunidad LGBT les dio así como que el mega abrazo, y juntos fuimos para adelante. Pero ¿qué pasa? Surge este movimiento de las TERFs, que viene a dividirlo, ¿no? A decir, no, ustedes para allá y nosotras para acá. Entonces, otra vez esta pelea entre, más que, entonces si eres transgénero o no, volvemos a lo mismo. Es una pelea entre hombres y mujeres.
¿Qué cosa que finalmente refuerza el mismo estigma que se supone que se está tratando de vencer, ¿no?
Exacto.
Porque finalmente no se trata de generar un feminismo anti-hombres, ¿no? Sino un feminismo que reeduque y replantee esta cosa de ser hombre, ¿no?
Y también de ser mujer, porque justamente es como lo decía Marianita, tenemos ese estigma de que la mujer se tiene que quedar en casa. Entonces, también es reeducar un poquito a estas mamás que son de que, pues, sí, mijita, estúdiame lo que tú quieras, pero pues tú cuando te cases te vas a quedar en casa cuidando a tus hijos.
Bueno, particularmente aquí en San Luis Potosí, que es una sociedad muy conservadora. Sin embargo, hay otros muchos lugares en donde la mujer está ejerciendo como profesional, pero carreras que son propias para mujeres, ¿no? Y eso es, también es parte de todo esto, ¿no? Pero bueno, Perdón, es que de mí el aire desconchinflonado me pone muy mal.
No te preocupes.
Ula.
Mande.
Me parece que es hora de que nos hables un poquito de tu experiencia personal. ¿Qué pasa cuando sales a la calle? ¿Qué pasa en una sociedad como esta sociedad en San Luis Potosí, que estamos diciendo que es una sociedad muy conservadora? Y tú sales a la calle de pronto, hoy vienes, pero digo, vienes guapísima, por supuesto, gracias, pero hoy vienes prácticamente como monja, ¿no? Porque finalmente usas tus pelucas moradas y tus maquillajes como muy
extravagantes,
que a mí me encantan,
por gracias, cierto.
Pero quiero suponer que de pronto no es fácil. No.
Pues es que una llega a una edad que ya es señora, entonces ya no puede salir así en la calle tan común. Pero no, fíjate que me sucede bien extraño. Creo que me han gritado más cosas saliendo como la etiqueta que tenemos de hombre que saliendo así como mujer, ¿no? Yo creo que se me tiene un poquito. Y es bien raro, ¿no? Yo creo que es por esta parte de la que hablábamos hace rato. De que cuando ven a un travesti como que todavía le tienen miedo por estas reacciones que antes tenían, de que eran como muy, muy agresivos y cosas así. Entonces es como que más el hecho de que te ven así es como, no le voy a decir nada. Pero obviamente te ven ya en escuincle cualquiera y es como de que, adiós chiquito, adiós mamacita y cosas así. Porque así me ha tocado todo el tiempo. Uh-huh. Y creo que me tienen más respeto travestido. Pero no es como, es bien extraño. Toda esta parte, porque justamente lo platicaba hace ratito con Marianita otra vez. Pero, al momento de estar buscando todos estos temas, yo llega así de que, ¿qué es lesbiana? Y yo lo leo y digo, soy lesbiana. Y después busco así la definición de gay. Y leo y soy gay. Entonces, por ejemplo, yo, según yo, me identificaba con los queer, de que no me identificaba con nada, yo soy una persona, así que sí. Y de repente llega esta parte del género fluido y digo, claro, yo soy género fluido. Uh-huh. O sea, totalmente. O sea, pero no es como que no me identifique tal cual, sino que todavía no hay una definición para lo que yo soy. Que justamente es esta parte de que tengo que estar en una rayita de color del espectro. Así de simple.
Y la pregunta es, ¿necesitas una definición?
No, fíjate que no. Fíjate que es bien extraño. No sé si lo había comentado hace el programa pasado. Fui a que me cortaban el pelo y me lo estaba cortando una travesti y me vio las uñas pintadas. Y me dijo, ay, niño, ya decídete qué vas a hacer, si hombre o mujer, porque si no, así nadie te va a querer. Entonces me quedé pensando yo mucho en eso, que creo que sí lo habíamos platicado la parte pasada, que dije, pues si nadie me va a querer así, pues que no me quieran. Mientras yo me quiera, con eso es suficiente. Y pues gracias al universo, porque yo creo en el universo, en la energía y en todo esto, gracias al universo llegó Carlos, que es una persona que no le importa cómo sea yo en cuanto al exterior, sino que más sentimentalmente. Y la verdad es que ¿cómo se dice? Compatibilizamos. Si es así, bueno.
¿Congeniamos?
Congeniamos.
Empatamos.
O empatamos de una manera muy, muy padre, que él nunca me dice nada así de que cuando me ve con las pelucas o cuando me ve maquillado. Entonces, todo eso, pues, es justamente lo que decimos, ¿no? O sea, también para todo roto hay un descosido. Entonces, no hay que sentirnos tan aislados del mundo porque, pues, a fin de cuentas, cuando uno se aprende a querer es cuando la demás gente lo puede notar.
Sin embargo, hay una parte que me parece un desperdicio. ¿Eh? Y me parece un desperdicio porque finalmente tienes una riqueza muy grande en cuanto a todo esto que haces en tu vestimenta y todo eso, y entonces no puedes decir, es que lo que pasa es que me quiere por mi interior. No, no, hay que admirar todo lo que tienes afuera, y lo siento, vamos a un corte, regresamos en un momento, no se vaya, esto es el Hacha Volador.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a la Hacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a la recta final de La Hilacha Voladora, platicando con Ula Arroyo, Carlos Arroyo y Mariana Núñez acerca de esta cosa del género, del género, del género fluido o el gender queer. Y decía Ula que, bueno, finalmente tú crees que Carlos llegó y encontró a alguien que finalmente te valoraba por lo que eres por dentro y no por lo que eres por fuera. Y yo decía que eso es un desperdicio.
Sí, claro. Pero pues bueno, mira, yo no, como yo no soy tanto de físicos, yo la verdad es que soy una persona que le interesa más lo que viene adentro de la caja, ¿no? Entonces, siempre trato de rodearme de personas que tienen algo que ofrecerme, ¿no? Entonces, en este sentido, él es una persona muy inteligente, ¿no? Entonces, por eso yo te digo, o sea, yo creo que se fijó en mi interior, no lo sé, aquí está.
Y vamos a preguntarle a Carlos entonces.
Pues yo creo que en las dos, uh-huh. En los dos aspectos, porque sí me gusta mucho cómo se viste, de ambos géneros. Uh-huh.
Que era justamente lo que te hablábamos en su momento, ¿no? Uh-huh,
creo de que verdad, eso. No, pues no, ¿por qué tendría que tener un problema? Realmente no. Me gustan las dos.
Pero además, finalmente, el que te guste cómo se viste, uh-huh. creo que evidentemente que hay una cuestión de prejuicio por género, uh-huh. pero podría gustarte cómo se viste porque un día se pone traje y el otro día se pone uh-huh. jeans, ¿no?
Sí,
en caso
exacto.
De que fuera un hombre o con cisgénero, bla, bla, qué sé yo, ¿no? O sea. O que se pusiera, o sea, de pronto a un hombre le puede gustar una mujer, o a una mujer le puede gustar una mujer, igual cuando usa falda que usa pantalones, ¿no? Y ahí es en donde entra esta cosa de muchas veces este prejuicio que tenemos en contra de las mujeres feministas, ¿no? Que dicen, yo no uso falda. ¿No? Y hay mujeres feministas con falda. Bueno, tú traes una falda, además, bastante corta.
Sí.
Por cierto. Y traes medias de corazón.
Sí, medias de corazón.
Creo que es muy importante esta parte de estar rompiendo con los prejuicios.
Creo que me siento un poco más tranquilo en ese aspecto, porque, una persona homosexual normalmente se encuentra ese tipo de machismos en los homosexuales, diciendo, es que yo busco hombres, estoy enamorado de hombres. Entonces, uno tiene que asumir una masculinidad, un rol masculino, y al final de cuentas uno se siente igual de presionado que si estuviera una pareja heterosexual. Entonces con Uli como que me siento más tranquilo porque yo puedo tener, si bien yo por naturaleza, no sé por lo que sea, no soy como que muy femenino, puedo estar más tranquilo en ese aspecto porque no estoy obligado a ser masculino al 100%. O sea, puedo también fluir, si bien no en la parte de expresión, porque no me gusta la parte de expresarme a mí, pero sí me siento más relajado en ese aspecto, no siento esa presión tal.
Que eso finalmente es importante porque le da como
equilibrio, ¿no? Ajá, uno puede ser uno mismo, más que, sobre todo.
Ahora, de pronto salen ustedes dos. Uh-huh. ¿Qué pasa con esta presión social? ¿Tú sientes que hay alguna presión social? ¿Sientes que hay como estas miradas terribles? O
diría que como no estoy, o sea, no que no estoy acostumbrado, solamente es como un miedo, digamos, yo le dije una vez que es como un miedo de mamá, también, de que digan algo que nos pueda afectar. Ese es mi miedo, más que de salir con él, porque a mí me gusta salir con él, esté vestido como esté vestido, es ese miedo que nos pueda pasar algo, sobre todo en esta sociedad. Pero uh-huh. no es tanto como se viste, yo no tendría por qué tener un problema, que lo suelta como es.
Claro, y además fue un eslogan importante dentro de las primeras partes del movimiento gay, ¿no? Que una activista, no recuerdo exactamente quién era, llegó con una bolsa de papel en la cabeza, ¿no? Y un letrero que decía, no me da pena, tengo miedo. O sea, no tengo pena, tengo miedo, ¿no?
Sí, claro.
Y es esta parte, ¿no? O sea, el miedo a que nos vayan a decir algo, el miedo a que nos vayan a hacer algo, ¿no?
Más que decir es hacer.
Sí, porque justamente ya estamos sobrepasando mucho esta parte del respeto, ¿no? O sea, yo creo que también llegamos a un punto en el que tanto las mujeres como los hombres, como lesbianas, homosexuales, como todo, somos vulnerables. Entonces ya no pasa de que vayas en la calle y te griten, ¿no? Sino de que después puede pasar ya una agresión. Y entonces ese tipo de cosas, pues obviamente sí dan a tener que andar con precaución, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir así de que si yo salgo así, no, obviamente no voy a salir yo solo. O sea, o salgo con él, o salgo con mis amigas, entonces ya te sientes un poquito más protegido de cualquier situación. Uh-huh. Pero yo, o sea, creo que de todas maneras sí sigue siendo vulnerable.
Siempre, ¿no?
Siempre.
Y aquí viene la última pregunta, porque ya estamos casi sobre el tiempo, pero cuando te contacté para invitarte y para invitarlos al programa, me dijiste, lo voy a platicar en el grupo. Uh-huh. Entonces yo no supe si era un grupo de psicoanálisis, no supe si era
de grupo de
alcohólicos anónimos o de gente que se dedica a tocar el pandero. ¿Qué es esto del grupo?
Ah, es un grupo de WhatsApp. Pero es que justamente, por ejemplo, tengo como tres grupos y pues claramente es lo que yo te decía, tratas de buscar gente que te enriquezca de una manera muy interna, ¿no? Entonces, yo se lo comenté a Carlos, así de que mira, tú tienes toda esta parte de lo antropológico y todo esto, ¿te gustaría participar? Sí, justamente en el otro grupo, que es un grupo de puras niñas, tengo a Marianita, y Marianita es una persona que pasa mucho de lo femenino a lo masculino, pero ella sigue estando muy, muy segura de sí misma, ¿no? O sea, ella sí no le importa qué es como debería de ser, ¿no? No le importa el qué dirán de la gente, de cualquier persona, ¿no? Marianita, una vez también estábamos pensando que ella se rapa, o sea, ella sale sin maquillaje si quiere y después sale con maquillaje. Y yo digo, es hermosa de cualquier forma que se me presente Marianita, ¿no? Uh-huh. O sea, justamente es otra persona que está rompiendo esta parte del género, ¿no? La vez que platicamos de que queríamos hacer un Tinder para ver si podía gustarle a los niños, porque justamente Marianita también es muy andrógina. A los niños gays. Entonces, ella también se presta para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también es un factor que uno trae, que yo siento que también no es como de que uno nazca justamente andrógino y diga, ay, pues voy a ser andrógino, ¿no? O sea, es algo que ya uno trae, que se presta para las dos cosas. Y justamente somos dos personas, bueno, yo en mi caso me considero género fluido, o sea, no me considero ningún género. Estoy jugando con los dos, Marianita es lo mismo, entonces por eso justo decidí también invitarla. Y eso del grupo, pues obviamente son estos grupos que tenemos en WhatsApp.
Pero entonces eso quiere decir que hay mucho más gente que comparte esto, o sea, que comparte este asunto del género fluido dentro de San Luis.
Sí, claro.
O sea, no es que nada más estés la Tula y la Yola y ya, ¿no?
No, somos, o sea, muchos. Y creo yo que es por eso mismo que vas juntando como a las personitas que vas encontrando en tu camino, con las que te vas identificando, que justamente yo decía, un saludo para mis ninfas, otro grupo. Y a estos niños, por ejemplo, yo los conozco y con ellos empiezo a quitarme un poquito de estos prejuicios que yo traigo también de señora supercatólica y de señora de casa, de que un hombre, ¿no? Como un homosexual se va a vestir de mujer y todo. Entonces, cuando empiezo a conocerlos a ellos, empiezo a conocer toda esta parte que yo tenía tan reprimida, que pues obviamente ha hecho a este punto que sea lo que soy, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Marianita también, ¿no? O sea, Marianita también me ha ayudado mucho a entender todas estas partes del espectro. Entonces, tú vas haciendo tus grupitos de gente y vas sabiendo quiénes son tal y quién es esto y el otro. Entonces, así te vas llenando. Y entonces, por ejemplo, yo ya llegó un punto en el que dije, ya lo puedo subir a Facebook, ya me vale, que lo vean mis tías, que lo vea mi abuelita, no me importa. O sea, porque pues obviamente ya te vas llenando de seguridad porque ya sabes que hay gente igual a ti.
Y además es muy importante este asunto de no estar solo, ¿no?
Por sí, claro.
No estoy solo, no. O sea, hay como una colectividad, hay...
una red de comunicación.
Una comunidad.
Una comunidad. Uh-huh. Y además hay apoyo.
Claro.
¿No? En todo sentido.
Sí.
Esto está padre, ¿no? Uh-huh. Y si alguien en un momento dado de pronto siente esta curiosidad, necesidad, algo de ir como de un lado al otro, ¿qué le dirían?
Bueno, yo por mi parte, por decir, en lo que decía Oli, como mi búsqueda propia, es porque a mí me gusta mucho experimentar con mi propia feminidad y mi propio también belleza, por así decirlo, aunque suene muy narcisista. Pues sí, o sea, considero que soy una persona bonita, entonces yo así empecé a experimentar. Dije, ¿y cómo me vería rapada? ¿Y cómo me vería con el pelo rapado de color verde? O sea, cosas por el estilo, ¿no? O cómo me vería con ese pantalón que no es de mujer, o cómo me vería con una camisa, ¿no? Y cosas así, y dentro de mi cabeza digo, ¡oh, me veo hermosa!
Dentro de la mía también, encanta. Amiga.
Ajá, sí, me veo tan bonita, aunque parezco un niño, pero soy un niño tan bonito. Así, como un niño tierno, ¿no? Así, un niño bonito, como medio kawaii, y así, digo, ¡ay, qué padre, qué bonito! Y me gusta. Y luego a veces me he visto muy femenina, como por si hoy, que traigo mi faldita, mis mallitas de corazoncito y así. Y también digo, ay, soy tan bonita, y ahora soy una niña bonita, ¿no? O luego me pongo un vestido y doy vueltas y digo, sí, esto es genial. Entonces, como, pues atrévanse y ya, ese es mi consejo.
Pues sí, el tiempo nos ha comido y realmente se nos fue. Pero bueno, lo importante es que la gente que está escuchando sepa que finalmente no están solos.
No.
Y encontraremos seguramente los medios para poder poner en contacto a la gente. No lo hacemos público por cuestiones incluso de seguridad.
Sí, claro.
Pero bueno, muchas gracias a Ula Arroyo, muchas gracias a Carlos Arroyo, muchas gracias Mariana por estar con nosotros. Muchísimas gracias a Ricardo Muñoz, que estuvo en los controles aguantándonos, oyendo todas nuestras palabras y necedades. Y usted que nos escucha también, muchísimas gracias. Yo soy Alfonso Macías y esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
¡Bravo!
Y con esto terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.